Buenas noches, hermanos. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Marcos y terminar nuestro estudio. Marcos 15. Marcos 15. Puestos de pie, vamos a leer el pasaje que estamos estudiando, comenzando en el versículo 22. Marcos capítulo 15 y el versículo 22. Libro de Marcos, el capítulo 15. Y el versículo 22. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartió entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es aquí en la lectura de la Escritura, y todos juntos vamos a leer del Salmo 27, el último párrafo a manera de oración, el Salmo 27. Vamos a leer comenzando en el versículo 7 hasta el versículo 14. Salmo 27, el versículo 7 al versículo 14. En voz alta, todos juntos. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje que estamos estudiando de Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. En este pasaje se nos narra la crucifixión del Señor y en la providencia de Dios al comenzar esta Semana Santa. Estamos meditando en este pasaje tan santo, tan especial para los cristianos. Bueno, no estamos estudiando estos versículos palabra por palabra, pero aprendiendo algo de cada versículo. Nos quedamos en los versículos 29 a 32, Marcos 15, 29 a 32. donde leemos de una serie de insultos que recibió el Señor. Marcos 15, 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otros salvó. Asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Tal vez usted le enseñó a sus hijos a no hacer caso de los insultos de los demás, que los ignorara, que no tenía caso escucharlos y preocuparse y molestarse con lo que estaban diciendo otros. A lo mejor usted le dijo, cuando te hagan bullying, tú diles, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Podríamos pensar que Cristo fácilmente pudiera haber ignorado los insultos que recibía, que no era para tanto. Podríamos pensar que no le afectaron. Pero aquí hay que tomar en cuenta varios factores. Uno es que el lenguaje escrito, lo que leemos aquí en este pasaje, no es suficiente para describir la malicia, la crueldad de los insultos de estas personas. El va, ¿verdad? En el versículo 29, entre signos de admiración, realmente no lo escuchamos como lo dijeron ellos, en la malicia de ellos, en la crueldad de ellos. No eran simples burlas, eran maldiciones. No eran simples frases de bullying, eran injurias. O mejor, como dice la palabra original, blasfemias. Otro factor aquí es que esos insultos fueron tentaciones diabólicas. No sé si ustedes se fijaron en esto. Es el diablo diciéndole a Cristo, desciende de la cruz. Es el diablo que le dice a Cristo, sálvate, desciende de la cruz. El diablo quería sabotear el plan de Dios. Es el diablo que se está burlando y tentándole, injuriándole. Otro factor aquí es que todos se burlaban de él. Los que pasaban, los sacerdotes, los escribas y los que estaban crucificados con él. Todos. Y por supuesto, el Señor creo se ha de haber afectado más que los sacerdotes de su templo, los líderes religiosos, aquellos que debían de haberle animado, recordado promesas del Mesías, ellos están burlando de él. Ellos, los religiosos, los de su templo. Y un factor que tal vez no entendamos es que el Señor ama la verdad, detesta la mentira. Para él, la mentira es una gran abominación. Y los que se burlaron dijeron mentiras o medias verdades. Cristo no dijo que él derribaría el templo. Él sí se podía salvar. Si descendía de la cruz, no creerían en él. Lo que estaban diciendo eran falsedades, mentiras. Ahora, ya les he dicho varias veces, ¿verdad? Si a mí me dicen mentiroso, me afecta mucho. Me pueden decir hereje, me pueden decir necio, lo que quieran. Pero si me dicen mentiroso, como que me hierve la sangre. Sí, a nosotros no nos gusta que nos digan mentirosos. Multipliquen eso al infinito. En el caso del Señor, pues Él es santísimo. A Cristo le ha de haber afectado mucho que esos hombres implicaran que Él era un fraude, un farsante, un mentiroso. Y esto en la cruz le ha de haber afectado mucho de muchas maneras. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, dos pasajes nos van a ayudar. Lo primero está en Hebreos 12, si tienen sus Biblias, vamos a buscar Hebreos 12. El autor, inspirado por Dios, por supuesto, nos da una aplicación. Hebreos 12, voy a comenzar en el famoso versículo 1 de Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y de verdad le afectó, él sufrió tal contradicción de pecadores. En 1 Pedro lo aplica de la misma manera y también agrega algo de exhortación. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Si esto le sucedió a Cristo, también nos va a suceder a nosotros. Y nos dice, nos explica 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, niños, en la escuela, si alguien nos dice una mala palabra, o nos dice aleluyas, o se burlan de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a contestar de la misma manera? No, por supuesto que no. Vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Y jóvenes, adultos, en nuestro trabajo, cuando se burlen de nosotros o nos quiten un proyecto y aún nos digan malas palabras y tú no te... ¿Cómo vamos a contestar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Con paciencia. No vamos a maldecir, no vamos a amenazar. Vamos a tener la paciencia de Cristo en la cruz. Con su ayuda y en Él lo podemos hacer. Es una gran aplicación aquí. Pero otro pensamiento práctico y que me hizo pensar a mí, esa frase de los sacerdotes, escarneciendo, dice el versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo. Yo cuando era niño y leía la palabra escarneciendo, yo pensaba que se trataba de quitarle carne, escarneciendo. Escarneciendo, le quitaban carne, ¿verdad? Que de alguna manera lo estaban azotando y quitándole la carne y lo estaban hiriendo. Eso es lo que, esa palabra, cuando yo era niño, yo pensaba, eso es lo que significa esta palabra. Y ya después la busqué en el diccionario y significa que se estaban burlando, lo estaban causando mucha vergüenza, eso es lo que significa escarnecer. Pero literalmente no fue así, pero realmente era lo que estaban tratando de hacer y le afectó a nuestro Señor Jesucristo eso en la cruz. Bueno, el punto es, ellos decían unos a otros con los escribas, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz. Y es el diablo, ¿verdad? Dos veces le dice aquí, el versículo 30, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y una vez más le dice aquí, desciende de la cruz. Para que veamos y creamos. Si Cristo hubiera descendido de la cruz, ¿hubieran creído? ¿Hubieran creído? No. No hubieran creído. Y es uno de los puntos de la historia de Lázaro y el rico. Abraham le dice al rico, no. Si uno resucita de los muertos, no lo van a creer. Tienen que creerle a Moisés y a los profetas, las escrituras, los que tenían en ese tiempo, los judíos. Ahora, hermanos y amigos, yo creo que todos nosotros estamos infectados con ese virus de, iba a decir, virus de Santo Tomás. Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Todos estamos infectados con ese virus. Si yo veo un milagro, yo voy a creer, yo voy a ser cristiano el rojo vivo. Si yo tengo una visión, si yo veo un ángel, entonces sí, voy a estar en todos los cultos, voy a estar en el tiempo de oración, voy a tener mis devocionales a las 5 de la mañana, voy a testificar a 100 personas a diario. Y si yo... Pero eso es falso, es falso. Amigos, la fe es un don de Dios.
La fe que nos salva no es algo automático que tienes cuando tú quieres. Y el gran problema es nuestro corazón está tan endurecido por el pecado que si viéramos a uno resucitado, no creeríamos. Lo que nos enseñó el Señor es, tienes que creer, bienaventurados los que creen sin ver, le dijo a Tomás. Entonces lo que tienes que hacer es creer la palabra de Dios. No esperes ver una visión, un milagro. Y te hablo a ti como cristiano, como cristiana. Porque como los digo, como les digo, este virus no, nos infecta a todos. Y aún como cristianos a lo mejor hemos orado y de rodillas, Señor, haz algo especial. Algo especial, déjame sentir algo especial, déjame ver un milagro, algo para creer. Y en nuestra realidad, muchos de nosotros queremos tener más fe, queremos vencer esa realidad y pensamos, si yo viera esto, si yo sintiera esto, y vemos biografías o vemos una película, y si eso me pasara a mí. Hermanos, el Espíritu Santo usa la Escritura, palabra de Dios, los medios normales, los medios de gracia, para que nosotros tengamos la fe que salva y la fe que edifica.
Vamos al versículo 33. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ya comenté esta mañana, ¿verdad?, de esas horas que pasaron. Eran 6 horas que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en la cruz. No fueron unos minutos. Aquí, en ese texto, algunos piensan que hubo tinieblas sobre la tierra por un eclipse solar. Algunos dicen, hubo un eclipse, entonces hubo tinieblas. Pero era tiempo de la Pascua. Esto quiere decir que había luna nueva. Esto quiere decir que era imposible, pregúntale a los astrónomos por qué, pero imposible que hubiera un eclipse de sol cuando hay luna nueva. No pudo ser un eclipse. Y también la oscuridad de un eclipse solar no causa tinieblas por 3 horas. Yo he estado en eclipses solares, a lo mejor ustedes también, y se acuerdan cuando vemos las hojitas, ¿verdad?, en forma de luna y todo eso, y está oscurito, pero no está en tinieblas por 3 horas. No fue un eclipse solar, fue algo sobrenatural, un fenómeno astronómico causado por Dios. Y siendo Dios, fácilmente lo pudo hacer, como causó las tinieblas en Egipto. ¿Se acuerdan, niños? A ver, algún niño que me pueda decir, ¿cuánto tiempo duraron las tinieblas en Egipto? ¿Se acuerdan de las plagas en Egipto? ¿Cuánto tiempo duró la plaga de las tinieblas? ¿Alguien se acuerda? Uno que no sea tan niño. ¿Un joven? ¿Un adulto? ¡Días! 3 días! Es increíble. Y dice que están todos sentados. No podían hacer. Tinieblas, de verdad. Dios hizo eso. Ahora, y por cierto, eso de las plagas en Egipto nos da una pista que estas tinieblas representaron el juicio de Dios, la ira de Dios, pero sobre Cristo. Juicio y condenación por nuestros pecados, los cuales Dios había cargado sobre él. Y una lección entonces aquí para nosotros, hermanos, es que nosotros no vamos a sufrir las tinieblas del infierno eterno porque Cristo las sufrió en la cruz. Y de eso se trata el siguiente versículo. Vemos al versículo 34. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿cómo saben? Estas palabras vienen directamente del Salmo 22. Es una cita del Salmo 22. O mejor dicho, yo diría, el Salmo 22 está citando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esta cita, por cierto, este Salmo nos da una pista de qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo durante esas 6 horas. Conocemos los 7 clamores de la cruz, los famosos 7 clamores de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed, consumado es. ¿Se acuerdan? Pero no toma mucho tiempo decir eso. ¿Qué estaba pensando nuestro Señor Jesucristo
durante esas 6 horas. Muchos creen que el Señor Jesucristo estaba orando los salmos, muchos de los salmos, durante esas 6 horas. Y si ustedes leen muchos de los salmos, por supuesto, son oraciones, como acabamos de leer del Salmo 27, y muchos de los salmos son oraciones en la cruz. Bueno, vamos aquí al clamor en sí que cita aquí ese texto de Marcos 15:34. Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Noten que aunque el Señor se siente desamparado, y lo siente de verdad en el alma, no era una simple poesía, era algo que él sintió de verdad. Eso fue lo terrible del infierno, del Calvario, o el infierno en el Calvario. Aún así le llama a Dios, Dios mío. En su fe perfecta, aunque se siente lejos de Dios, o mejor dicho, aunque siente que Dios está lejos de él, se aferra a Dios, se aferra a Dios. Y así el verdadero cristiano, en las tragedias de esta vida, en los sentimientos de incredulidad, o a veces aún por medicinas que tomamos. Yo me acuerdo que estuve tomando unas medicinas muy fuertes por un tiempo y me estaban causando pensamientos terribles. Y pasa así en las enfermedades, que nos sentimos tan lejos de Dios. Y a veces el diablo, por supuesto, allí está picándole, ¿verdad? Dios no te está ayudando, mira lo que te está pasando. Y el diablo mismo pica, ¿verdad? Dios no existe. Pero podemos, los verdaderos cristianos, volvemos, ¿verdad? Dios mío, Dios mío. Aunque nos sintamos muy mal. Y también noten aquí que el clamor no es, Dios mío, me duelen mucho los azotes. Mira cómo me dejaron los romanos. Dios mío, me duele mucho la corona de espinas. Mira cómo estoy sangrando, me duelen mucho. Cristo no dijo, Dios mío, me duelen mucho los clavos, las heridas. Cristo no dijo, Señor, oh Dios mío, las burlas, qué vergüenza estar colgado. Pero él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que le dolió en lo más profundo del alma, lo que realmente le dolió, es que se sentía de tan lejos de Dios, las tinieblas del desamparo de Dios, Dios lejos de él. Ahora, esto sucedió de verdad. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios desamparó a Cristo? ¿Por qué esas tinieblas? ¿Por qué esa angustia de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué lo castigó con ese desamparo? Bueno, vamos al Salmo 22, de donde viene la cita y ese clamor. Salmo 22. El primer versículo del Salmo 22 nos dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. ¿Por qué Dios desamparó a su Hijo? Porque Dios es santo. Dios es triplemente santo. Santo, santo, santo. Por eso, Dios está separado del pecado, separado de los pecadores. Él vive en luz inaccesible. Es totalmente otro. No es como nosotros. Y en la cruz, su Hijo fue hecho pecado por nosotros. Su Hijo cargó nuestra maldad. Él fue contado con los inicuos, veíamos en esta mañana. Y es por eso que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, sujetándole a ser desamparado. Esto nos debe de hacer pensar, número uno, que nuestros pecados son muy graves ante Dios. Él no escatimó ni a su propio hijo cuando su hijo tuvo a su cuenta nuestros pecados. Por eso las tinieblas, por eso lo desamparó. Entonces, amigo, amiga, no pienses que al final Dios va a ser una excepción contigo. Es que yo no era tan mala. Yo no era tan malo. Yo nunca le pegué a mi esposa. Me emborraché, sí, pero yo nunca le hice mal a nadie. Es cierto, me robé unas cosas en mi trabajo, pero no fue para tanto. Dios va a ser una excepción conmigo. Dios no hizo la excepción con su propio hijo. No escatimó a su propio hijo. No creas que Él va a ser una excepción contigo. Tienes que arrepentirte hoy, antes de salir de las puertas de esta iglesia. Arrepiente de tus pecados y cree el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Pídele misericordia a Él. Número dos, este grito de la cruz nos debe hacer pensar que la paga del pecado es ser desamparado de Dios. La paga del pecado es ser desamparado de Dios. Esa es la muerte a lo último. La muerte física es la separación del cuerpo, el alma, o el alma del cuerpo, o el espíritu del cuerpo. Pero la muerte espiritual es la separación de Dios de nosotros. Esa es la muerte eterna. El incrédulo no va a sufrir tanto en el infierno por las llamas del infierno, pero se va a dar cuenta que nunca tendrá la oportunidad de estar con Dios. Como dijo un gran teólogo africano, nuestra alma fue hecha para estar con Dios y no va a tener paz hasta que esté con Dios. Y eso es lo terrible del infierno, que el incrédulo se va a dar cuenta, nunca jamás voy a poder estar con Dios, nunca jamás voy a estar en paz, nunca jamás voy a tener esperanza, nunca jamás voy a tener salud, nunca jamás voy a tener alegría, nunca jamás voy a tener satisfacción. Puro tormento, el tormento de vivir sin Dios por toda la eternidad. Eso es lo terrible, esa es la paga del pecado, la muerte. Desamparado de Dios. Pero número tres, este grito de la cruz nos debe de hacer pensar que ya que Cristo fue desamparado, los que creemos en Él no podemos ser desamparados de Dios. Ya que Cristo fue desamparado por nosotros, los que creemos en Él no podemos ser desamparados por Dios. Todas las causas por las cuales Dios nos pudiera desamparar ya fueron pagadas por Cristo en la cruz. Es porque Cristo fue desamparado que Él nos promete en Hebreos 13, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué? Porque yo ya desamparé a mi hijo. Y siempre en cualquier circunstancia, por más fea, por más negra, por más lúgubre, por más cruel, tú piensas, Dios nunca me va a desamparar. Él me va a ayudar en esto tan terrible. Dios nunca me va a dejar, porque Él ya dejó y desamparó a su hijo. Bueno, en los siguientes versículos leemos cómo unos malinterpretaron el clamor de Cristo. Versículo 35. Unos malinterpretaron el clamor de Cristo. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ahora, aquí Marcos registra el lenguaje arameo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero en hebreo, como Mateo lo apunta, es Elí, Elí, lama sabactani. Y por el Elí, Elí, algunos creyeron que el Señor llamaba a Elías. Porque según las tradiciones judías, Elías ayudaría al Mesías en una tradición de los judíos. Y por cierto, una lección aquí es que debemos de tener mucho cuidado de las tradiciones y doctrinas de hombres que nos pueden hacer malinterpretar a Cristo mismo. Lo repito, especialmente teólogos y de otras religiones, debemos de tener mucho cuidado de tradiciones y doctrinas de hombres. Nos pueden hacer malinterpretar a Cristo mismo. Y lo más fuerte de esto es malinterpretar a Cristo en la cruz, como muchos malinterpretan la Santa Cena. Bueno, eso es otra cosa. En esos momentos, uno sin querer, una vez más, así como los soldados sin querer, no sabían, pero cumplieron una profecía y repartieron entre sí sus vestidos y cumplieron la profecía del Salmo 22. Aquí también, en esos momentos, uno sin querer, sin saber, cumplió otra profecía dándole a beber vinagre al Señor. Vinagre. En uno de los salmos, el Señor profetiza, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y el contexto es, yo tenía mucha sed, pero en vez de darme agua o algo dulce, me dieron algo amargo. Si no mal recuerdo, el salmo es hiel, H-I-L, algo amargo. Y aquí nos dice, y nuestro Señor Jesucristo tenía una sed terrible. Uno de los clamores de la cruz fue, tengo sed. Y aquí se cumplió esa profecía y le dieron a beber vinagre, vinagre amargo. En la cruz el Señor bebió la amargura que nosotros merecíamos. Y Dios ahora no nos da vinagre, pero nos da agua dulce, agua abundante para la sed de nuestra alma. El siguiente versículo es breve, pero insondable, como dice el himno, ¿verdad? El siguiente es muy breve, pero muy profundo. Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Por los otros evangelios sabemos que el clamor del Señor fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es así como los cristianos morimos en paz. Ustedes pueden leer la historia de cómo murió Esteban, el primer mártir, que dijo casi las mismas palabras exactamente. Y es una frase para recordar para la hora de nuestra muerte. Es como morimos en paz, sabiendo que nuestro espíritu va a Dios por toda la eternidad. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Pero la gran profundidad de nuestro texto está en la palabra expiró. Literalmente exhaló, o como dice otra versión, entregó su espíritu. Cristo murió. Ahora, esto lo repetimos tanto y lo cantamos tanto, por supuesto, pero así como la encarnación fue un milagro, y escuchamos, ¿verdad?, la Navidad, la encarnación es un gran milagro, Dios hecho hombre. La crucifixión del Señor también fue un gran milagro. Que Cristo murió fue un gran milagro. ¿Cómo es que, y se usa esta expresión en el libro de los Hechos, el autor de la vida? Ellos crucificaron, mataron al autor de la vida. ¿Cómo es posible que la vida pueda morir? ¿Cómo es posible que el autor de la vida pueda morir? Pero algo a notar aquí es que, de acuerdo al proceso de la crucifixión normal, los ladrones o los criminales no duraban 6 horas colgados. Muchos duraban días en el proceso normal. Es por eso, si conocen la historia, que tuvieron que quebrar las piernas de los otros ladrones porque no habían muerto, porque eran días de la Pascua y no querían que siguieran ahí colgados en esos días de festival de la Pascua, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo ya había fallecido y un soldado se atrevió a... ¿se acuerdan? Que le salió sangre, ¿se acuerdan? Pero ya había fallecido. Y el punto aquí es, en una crucifixión normal, una persona no muere a las 6 horas. Pero Cristo dice que clamó y falleció. Esto fue algo totalmente anormal. Por eso leemos en el versículo 43. Véanlo con sus propios ojos. Marcos 15, 43. Marcos 15, 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Pero cómo? Haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, etc. ¿Por qué se sorprendió Pilato? Porque esperaba que Cristo muriera a los días después, no en ese día. Bueno, el punto es, hermanos, entonces, que Cristo expiró voluntariamente. Cristo expiró voluntariamente. Él entregó su vida voluntariamente, personalmente, valga la redundancia. Los soldados lo hirieron, lo colgaron, pero Cristo no murió cuando los soldados quisieron. Cristo murió cuando Él quiso morir. El mejor comentario de esto, hay algunos que estoy viendo que tienen la cara diciendo, ¿qué estás diciendo, Paco? ¿Qué quieres decir con eso? Vean Juan 10. Juan 10. El libro de Juan, el capítulo 10. Ese es el mejor comentario de esto. Juan 10. Cristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, Cristo voluntariamente, personalmente, entregó su vida por nosotros. Y aquí ya saben lo que voy a decir. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Él quiso morir por nosotros. Otro punto aquí, hermanos. Y claro, es... Lo hemos repetido y es bíblico y es tan lógico. Es que Cristo expiró porque la paga del pecado es muerte, no menos. Amiga, amigo, la paga de tus desobediencias a tus padres, las mentiras, los enojos, las groserías, y sigue ahí tú llena la línea, la paga de eso es la muerte. Entonces, hermana, hermano, Cristo recibió el pago de todos nuestros pecados, de niños, jóvenes y adultos, como cristianos o no cristianos. Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Es por eso que podemos ser cristianos, porque Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Último punto, es que Cristo expiró. Su muerte tiene poder infinito para salvarnos. Pues Él es Dios. Él es Dios. Ese día en la cruz no murió un simple carpintero de Nazaret, un profeta de Galilea, pero murió Emmanuel, Dios con nosotros. Murió el Todopoderoso Rey de Gloria. Murió Cristo, hombre, hombre, Dios. Es por eso que podemos ser perdonados de esos pecados que cometemos todos los días. Esos pecados crónicos, esos pecados que nos asedian tanto, esos pecados que están ahí como chapopote, que no los podemos quitar y lloramos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos ser perdonados sin ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él expiró, Él murió. Por eso podemos ser perdonados, por eso podemos ser santificados, por eso podemos ser glorificados en gloria, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, si el diablo te acusa de tu naturaleza pecaminosa, si el diablo te acusa de desobedecer los mandamientos, el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, el noveno mandamiento, el décimo mandamiento, tú contéstale, defiéndete, Cristo expiró. Cristo murió por esos pecados. El autor de la vida, Dios en carne, el heredero de todo, la imagen misma de la sustancia de Dios. Él murió por mis pecados. El último versículo que vamos a ver esta tarde, Dios mediante, después vamos a terminar, es el versículo 38. Marcos 15, 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Para entender este versículo, hay que saber, el velo del templo no era como un velo como el de las mujeres que se cubren la cabeza y que es un velo muy delgadito, ¿verdad? No, no, no. El velo aquí era el velo del templo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Imagínense que esta pared es un velo, una cortina atrás del lugar santísimo, que nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, y aquí está el lugar santo. Ese velo no era una cortina como las que tenemos en casa. No sé cómo es su cortina, pero no era como este velo, porque este velo tenía 10 centímetros de grosor, como 10 centímetros de grosor. De altura, 18 metros. De anchura, 9 metros. Entonces era una cortina, pero muy, muy gruesa, más gruesas que los telones de la Emiliana de Subeldía. Bien, pero bien gruesa, 10 centímetros. Muy, pero muy fuerte. Fue un milagro de Dios que se rasgara. Fue Dios quien lo hizo de arriba abajo. Y con reverencia lo digo, como si Dios hiciera ¡wum!, ¿verdad?, con sus manos y lo rasgara así. Pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Ese velo tenía bordado algo. ¿Saben ustedes qué tenía bordado ese velo? Ese velo tenía algo bordado para que todos vieran en ese velo algo. Y lo tenía bordado porque Dios dijo que lo deberían de hacer. Dice en Éxodo 26 sobre este velo: harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. El velo tenía querubines. Querubines. ¿Pero por qué querubines? Niños, ¿qué puso Dios en el Edén, en el paraíso, cuando sacó a Adán y Eva, para que Adán y Eva no fueran al árbol de la vida? Querubines. Querubines. Y esos querubines le recordaban a todos los judíos que no podían entrar al lugar santísimo. Y lo tremendo del versículo, hermanos, es que el velo se rasgó, ese velo con querubines, se rasgó. ¿Se imaginan ustedes al sumo sacerdote Caifás cuando le avisaron? El velo del templo se rasgó. ¿Qué dijo Caifás o Anás? Imposible, es imposible. No puede ser tan grueso. No puede ser. Pero lo que más ha de haber impresionado al sumo sacerdote, todos pueden ver el lugar santísimo, que nadie se acerque, porque todos van a poder ver el lugar santísimo. Todos van a morir.
Pero ahora todos podemos ver el lugar santísimo. No tan solamente una vez al año como el sumo sacerdote. El velo rasgado significa eso. Gráficamente, el Señor Dios nos está diciendo, el sacrificio de Cristo fue suficiente, una vez para siempre, poderoso para darnos acceso directo a Dios. Es por eso que Hebreos 10 nos anima. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esto es glorioso. Esto es tremendo. Como dice el salmista, esto es tremendo. Si fuéramos judíos, de verdad se nos pusiera la piel chinita. Increíble. Qué super, super, super mega bendición. Super mega hiper bendición. Que nosotros ahora nos podemos acercar a Dios. Podemos orar a Él directamente. Y Él nos recibe. Él nos contesta. Él nos va a recibir en gloria. Porque Cristo murió crucificado. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso se rasgó el velo. Entonces, hermanos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir.